vamos a acercarnos cada vez un poco más al personaje Jesús, al Mesías de Dios. Hemos intentado presentar en la exposición precedente cómo en el Antiguo Testamento, siglo tras siglo, nunca cesó de lanzarse una mirada hacia el futuro con la esperanza y la expectativa de que en el momento menos pensado se pusiera en marcha el famoso Día de Dios, el llamado Día de Yahvé, el cual estaría liderado por un personaje maravilloso cuyo nombre era el Mesías. Antiguamente, David había sido contemplado como el Mesías por antonomasia. Llegará uno de sus descendientes o de sus vástagos, el cual reivindicará un mesianismo mucho más grandioso que el que pudo haber ofertado el famoso rey David. El pueblo judío enfrascado en intereses sociopolíticos, acosado por el freno de la opresión, intentaba respirar a pulmón pleno, creyendo que para ello necesitaba el liderazgo de un líder político, el esperado Mesías de Dios. Y en esa tesitura se encontraba el pueblo cuando los romanos comenzaron a ejercer su dominio sobre él a partir del 63 a.C. y en ese ámbito es donde irrumpe un personaje para nosotros inigualable, un personaje llamado Jesús. Y su venida viene anticipada, proclamada, presentada por un otro personaje llamado Juan, el cual, por dedicarse a bautizar, es conocido con el nombre de Juan Bautista. Para encuadrar a este personaje, conviene de antemano recalcar que durante los dos siglos anteriores al nacimiento de Jesús, a la vera del río Jordán, se iban apostando numerosos bautistas, los cuales a los judíos inquietos les invitaban a una conversión interior, un cambio de mente, una metanoia. Así reza el texto griego al aludir a tal tesitura interior. Para que una persona se someta al bautismo, tiene que adoptar un porte de cambio a nivel de interioridad. Mi vida, para expresarme de alguna forma, está orientada en esa dirección. Quiero bautizarme para recibir la ayuda de Dios, habida cuenta que la deseo enfocar hacia esa otra dirección, para que ese cambio de proyección existencial resultara totalmente eficaz, un judío practicante solía acercarse al río Jordán, donde pululaban los bautistas. Uno de ellos tiene por nombre Juan. Personaje al que me estoy refiriendo resulta sobradamente conocido. Era pariente de Jesús. Su madre Isabel, María de Nazaret, estaban emparentadas entre ellas. Cuando María, la madre de Jesús, recibe de parte de Dios el anuncio del ángel, este le dice: Isabel, tu pariente, está ya de 6 meses. El Bautista es 6 meses mayor que Jesús. Prácticamente son coetáneos. El autor del Evangelio de Lucas, que siempre apuesta por la grandiosidad de la coreografía que envuelve los eventos, el autor del Evangelio de Lucas hace una presentación esplendorosa de Juan el Bautista. En el año 15 del imperio de Tiberias, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, siendo Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, siendo Lisanias, tetrarca de Iturea, siendo Anás y Caifás, sumos sacerdotes, el Espíritu es el que siempre mueve o teje los hilos de la historia, se adentró en Juan el Bautista y lo empujó a proclamar un mensaje revolucionario a más no poder. ¿Eso cuándo ocurrió? En el año 15 del emperador Tiberio. Un dato que no podemos obviar. El emperador Tiberio sucedió a César Augusto en el año 14 de nuestra era, el 27 de agosto. Si la intervención del Bautista ha de situarse en el año 15 del emperador Tiberio, tenemos que trasplantarnos al año 28, al año 29. Dado que Jesús de Nazaret y consiguientemente su pariente Juan el Bautista tuvo que haber nacido antes de que Herodes llegara a morir, y la muerte de ese monarca se sitúa el año 4 antes de Cristo, saca cuentas y al hacerlo verás que cuando el Bautista comienza a actuar públicamente debía rondar en torno a los 35 años, los mismos que supuestamente tuvo que haber tenido Jesús. No se me oculta que a ti y a mí nos han inculcado desde nuestra infancia que Jesús dedicó 30 años a su vida oculta y 3 años a su vida pública. Murió a los 33. Como fábula, como leyenda piadosa, está muy bien, pero como dato histórico, no se aferren a él. De Jesús sabemos de vez en cuando mucho menos de lo que creemos saber. Tanto él como el Bautista, cuando se lanzan a la palestra, contaban por lo menos con unos 35 años de edad. El Bautista se adentra en el desierto. El desierto es el escenario preferido por él. En todo el Antiguo Testamento se forja una primorosa teología del desierto. El desierto, evidentemente, es un lugar adusto en el cual difícilmente se puede vivir. Pero para el alma bíblica, el desierto es el escenario idóneo por antonomasia donde el ser humano se puede relacionar con la divinidad. Y es que el Dios bíblico ama el silencio y en el desierto siempre se puede encontrar la soledad, el flujo de la pequeñez. En el desierto el individuo pulsa de cerca su insignificancia. Imagínate inmerso en él. Lanzas una mirada hacia el este, arena, sequedad. Lo mismo que si lo haces hacia el oeste, hacia el norte o hacia el sur. ¿Qué eres tú? Una gotita de agua, un granito de arena, prácticamente perdido en la inmensidad. Al constatar tu insignificancia, surge de tu interior un impulso infrenable que te lleva a agarrarte a algo que te pueda dar cierta consistencia, y ese algo, traducido a categorías religiosas, siempre acaba recibiendo el nombre de Dios. El desierto es el escenario idóneo para que un ser humano se tope con el flujo de lo divino. Al Dios de la Biblia no le gusta el bullicio. Si en tu interior predomina la zozobra, hay tormenta, olvídate de un encuentro en profundidad con Dios. Para que se frague, antes tienes que sacar fuera todo atisbo de turbulencia, apostar con denuedo por la primacía del sosiego y de la paz. Al Dios bíblico le encanta el silencio. El desierto es el lugar donde este con más facilidad se consigue fraguar. El bautista se adentra en el desierto y allí comienza a proclamar un mensaje de conversión y se compromete a administrar un bautismo de connotación mesiánica. Ahí es donde entra en juego lo que realmente a ti y a mí en el día de hoy más nos puede interesar. El bautista invita a todo que el que se acerque a él a apostar por un cambio de actitud, proyectándose hacia ese Mesías que él viene a introducir. ¿Cómo va a ser el Mesías? El bautista lanza un mensaje. Y el mensaje del bautista es duro. El de Jesús, diríamos, es mucho más blando. Jesús va a hablar de comprensión, de perdón, de amor, de concordia y de paz. El bautista, por contra, va a hablar de denuncia, de acrimonia, de revulsivo a nivel de interioridad. El mensaje del bautista es bastante duro. El autor de Lucas, que tiene cierta consideración hacia el personaje, se esfuerza por edulcorarlo más o menos de la siguiente forma. A juicio de Lucas, el bautista comienza a proclamar la buena nueva, el evangelio, poco a poco. ¿Quién lo dice? Lucas. En este caso se llega a equivocar. Por buena nueva entendemos el anuncio de Jesús, un anuncio anclado en criterios de amor, de respeto y tolerancia. El bautista lo que anuncia es una invitación a un cambio radical de postura de vida, enfrentándose con quienes se acercan hasta él. Fíjense lo duro que resulta el planteamiento joánico a la luz de lo que Lucas nos viene a decir. Está en el desierto, junto al río Jordán, en la Betania o la Betabara, junto a la zona del Mar Muerto, desértica, a Cartacabal, y se acercan algunos para ver qué les puede transmitir. Y lo primero que hace el bautista es enfrentarse con ellos. Raza de víboras, ¿creéis que os vais a librar del día de la ira? Lo que tenéis que hacer es convertiros. El bautista no se anda con zarandajas. Intenta desenmascarar el porte obtuso de la inmensa mayoría del pueblo judío. A ti y a mí nos resulta muy difícil de asumir y compartir que sea tan despiadado su anuncio con los que tienen el atrevimiento de acercarse hasta donde se encuentra él. Es que el Bautista no cesa de increparles y les dice: yo bautizo con agua, pero a punto está de llegar otro que va a bautizar con espíritu y con fuego. Tiene el bieldo en la mano, va a recoger el trigo para introducirlo en el granero, pero a la paja, procuren ustedes no serlo, a la paja la va a quemar. Habla de una forma tremendamente dura. Al oyente, Jesús inmediatamente modificará en su planteamiento, el de Juan. Tienes que brindarle lo que le ayude a revisar su propia vida. A un ser humano que se llega hasta donde te encuentras tú, no le tienes que amedrentar, porque eso lo que hace es alejarlo. De vez en cuando viene a mi memoria, un poco para conectar con la anécdota, algo que me contaron como histórico en un 100%, que se supone haber ocurrido en una parroquia. Y se lo voy a compartir, no sin antes prepararles de la siguiente forma. Cada uno al hablar, aunque no lo quiera, lanza fuera lo que tiene dentro. El Bautista, que era austero, que era comprometido, aglutina sobrecarga de austeridad, la lanza hacia afuera. Jesús era puro tejido de amor. Lo tiene que ofertar a quienes se acercan a escucharlo. Cada persona lanza afuera lo que ha echado raíces previamente dentro. Eso se aviene a la anécdota histórica que les quiero compartir. En una parroquia había un cura. En esos casos el cura siempre se llama don José. En una parroquia estaba don José, que todos los domingos en la misa tenía una homilía ditirámbica para sacudir la conciencia de sus feligreses. Pero como resulta que don José estaba interiormente amedrentado por el tema del infierno, a la hora de lanzar su homilía, podía comenzar con la Santísima Trinidad, con las estrellas más remotas, pero inevitablemente siempre terminaba amenazando con las penas del infierno. Resulta que los creyentes iban a la Eucaristía para tonificar su existencia. Llegaban con cierta serenidad y se lían totalmente amedrentados, hasta que en un momento, en esos casos el Señor siempre tiene bigote, un señor muy bigotudo, en plena homilía, se puso en pie interpelando a don José y le dijo más o menos lo siguiente: mire usted, si tenemos que condenarnos, nos condenamos, pero al menos ahora déjenos vivir en paz. ¿Para qué atemorizar a las personas cuando les puedes brindar un solaz? El ser humano lo que necesita es una fuerza que le dé energía para afrontar su propio desvalimiento. El Bautista eso no lo contempla del todo bien. El Bautista presentará a Jesús, es su gran oferta, pero lo hace con un atuendo en cierto modo tenebroso y enervante. Lo vemos en la forma como nos presenta su tesitura el evangelista, fundamentalmente Lucas. ¿Qué es el Bautista? Las personas ante su figura se comienzan a desconcertar. ¿Este señor será el Mesías? este señor será Elías, será algún profeta. ¿Quién es ese individuo que recorriendo el desierto de manera estrafalaria no hace más que lanzar venablos para interpelar a quienes se acercan hasta él? ¿Quién es este señor? Llega el momento en el cual, según el autor del cuarto evangelio, los de Jerusalén mandan una delegación ante Juan para preguntarle: ¿tú quién eres? ¿Eres el Mesías? No. ¿Eres el Elías? No. Porque había muchos que creían que Elías iba a regresar para preconizar la llegada del esperadísimo Mesías. No olviden que, según cuenta el autor del Libro de los Reyes, en un momento determinado junto al río Jordán, Elías es arrebatado en un carro de fuego. Le deja su testigo a su discípulo Eliseo, el cual continuará lanzando el mensaje de su maestro. Elías es arrebatado en un carro de fuego. Hoy día tú y yo no tenemos ningún problema en comprender que se trata de un simbolismo. Pero los lectores del Antiguo Testamento, cuando se topaban con ese relato, creían que eso reflejaba a rajatabla lo que en su momento había llegado a ocurrir. Si a Elías se le arrebata en un carro de fuego, ¿dónde se le puede llevar? Al cielo no, porque el alma judía compartía la convicción de que en el cielo tan solo podía morar Dios. En la tierra no había quedado. ¿Dónde fue Elías? Comenzó a germinar y a tomar fuerza la creencia de que debía encontrarse en algún asteroide por ahí cercano. Pero eso sí, cuando fuera a irrumpir el Mesías, Elías de nuevo iba a volver a bajar, porque no había muerto. Era la creencia que se compartía, la misma que se vinculaba con el famoso patriarca prediluviano conocido con el nombre de Enoc. Antes del diluvio, lo recordarán, los grandes patriarcas alcanzaban una envidiable longevidad. Matusalem, 969 años. Pónganlos uno encima de los otros y verán que la pira tiene un alcance descomunal. Vivían tanto los antiguos, ¿qué van a vivir? Son simbolismos para dar a entender que si alguien se mantiene fiel a Dios, Dios le agracia con más cantidad de vida. Era una forma de expresar sus creencias dentro de esa turba de grandes patriarcas. Hay uno, pobre Enoc, el cual solo consigue vivir 365. Tú y yo decimos, ya son bastantes. Todo depende del marco en el cual lo llegues a encuadrar. Los 365 de Enoc, comparadas con los 969 de Matusalén, se quedan tamañicos. Pero mira tú por dónde, según el relato genesíaco, Enoc no murió, sino que fue arrebatado. ¿Y dónde se llevaron a Enoc? Tampoco pudo haberse introducido en el cielo. Pensaba la antigüedad que era la morada exclusiva de Dios. Pues Enoc también debe estar en alguno de esos asteroides, y cuando llegue el Mesías volverá a retornar. A nosotros nos sonríe esa simplicidad religiosa, pero en los tiempos bíblicos se tomaba como algo incuestionable. Por eso, cuando llega Jesús, que tampoco logran aclararse. Algunos se comienzan a cuestionar si es Enoc, si Enoc ha regresado, si es Elías, si Elías ha llegado a retornar. Y esas mismas preguntas se las formulan al Bautista. Y el Bautista tiene que hacer una presentación de su porte dentro de la historia. Y lo hace de la siguiente manera. Agarra un texto del libro de Isaías, del capítulo 40, versículo 3, diciendo: soy la voz que clama, en el desierto preparad los caminos del Señor. Ahí es donde el Bautista se ha autopresentado, pero en esa presentación es ineludible hacer una brevísima disquisición. Normalmente solemos leer: yo soy la voz que clama en el desierto, dos puntos, preparad los caminos del Señor. Reacción de quien se encuentra con este enfoque. ¿Es pensable que Juan se pasara la vida hablando en el desierto? ¿Quién le iba a escuchar? En el desierto hay piedras, hay arena, hay sequedad. Lo que no hay son personas. ¿Acaso Juan es la voz que clama en el desierto, como normalmente se nos ha llegado a inculcar? Rechaza este enfoque. Para comprenderlo te tengo previamente que decir que los textos del Nuevo Testamento se han recogido a través de tradiciones manuscritas, de códices escritos a mano. En el siglo IV contamos con cuatro códices llamados mayúsculos, porque están escritos solamente con letras mayúsculas. Y esos son los documentos más antiguos para reproducir el texto bíblico original. Resulta que en esos códices, acércate a ellos, ves que no hay ni división de capítulos, ni puntos, ni comas. Todo va seguido, dirán. ¿Y por qué? Esos códices se escribían sobre pergaminos, que eran pieles de cabra, cada una tenía un considerable valor, y había que aprovechar al máximo el espacio. La división por capítulos, por versillos, puntos y apartes, eso vendría después. Dos siglos más tarde se optó por la puntuación de esos libros. Y al hacerlo se esgrimieron unos criterios muy concretos, los que más podían llamar la atención. Aplicando este criterio, que es auténtico, a la presentación que supuestamente el Bautista hace de sí mismo, fíjense cómo cambia el significado de lo que supuestamente dice Juan. Solemos entender: soy la voz que clama en el desierto, dos puntos, preparad los caminos del Señor. Puede perfectamente entenderse de otra manera: soy la voz que clama, dos puntos, en el desierto, preparad los caminos del Señor. Y esa segunda explicación es la que parece más lógica y coherente. Juan no es un predicador que habla en el desierto, es un hombre que invita a adentrarse en el desierto para en él preparar los caminos del Señor. Y es que el desierto es el escenario del silencio, donde no hay barahunda, donde no hay turbulencia, donde hay paz, donde hay armonía, donde hay un auténtico shalom. Por eso el Bautista se autopresenta como la voz que grita, dos puntos, preparad en el desierto los caminos del Señor. Para que esa preparación resulte eficaz, él invita a bautizarse. la persona que se bautiza se compromete a canalizar su vida por las enseñanzas de Juan, el cual no cesa de invitar a disponerse ya que el Mesías está a punto de llegar. Juan no engaña a nadie, su lenguaje es tremendamente duro, pero el contenido del mismo a nadie puede engañar. El Mesías está a punto de llegar. Y es el propio Bautista el cual no logra enterarse del todo. Van a ver lo que le ocurre a ese cuestionable personaje. Como resulta que no tiene pelos en la lengua, no se detiene la hora de hablar contra el propio monarca. Herodes Antipas mantenía una relación con su cuñada, con la mujer de su hermano. Y el Bautista se la denuncia. Como el monarca era absolutista, mal no poder, le arresta, lo mete en la cárcel. Eso es histórico en un 100%. Según Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, esa cárcel debe situarse en la fortaleza herodiana de Maqueronte, que se encuentra en la Jordania actual, junto al Wadi Muaykir. Es ahí es donde supuestamente se encarceló al Bautista. Al Bautista le habían arrestado, estaba en la cárcel y Jesús no cesaba de proclamar. Y desde la propia cárcel, desde Maqueronte, Juan manda unos mensajeros para que se acerquen a Jesús y le hagan una simple pregunta. ¿Eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Si eso es lo que Juan encomienda que pregunten sus mensajeros, es porque él no tiene todavía claro que Jesús sea el Mesías. Y efectivamente tiene lugar ese encuentro. Los emisarios del Bautista se acercan donde Jesús y le preguntan a bocajarro: ¿eres tú ese Mesías que estamos esperando o debemos esperar a otro? Y Jesús, sin decir ni sí ni no, les contesta: regresad donde Juan y decirle lo que habéis visto. Vosotros lo estáis contemplando. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos vuelven a oír, los muertos retornan a la vida y a todos se anuncia el Evangelio de Dios. Decidle a Juan esto. Regresan a la cárcel, se lo cuentan a Juan. Y él dice, ese personaje forzosamente tiene que ser el Mesías. Juan entonces se autoconvence. Pero fíjense que antes él, al Mesías, le había presentado de una manera muy distinta. Tiene el viento en la mano, va a coger el grano en el granero, la paja la va a quemar. Un Mesías, digamos, terrorífico. El propio Bautista se convence que Jesús, que es ese Mesías, ni mucho menos quiere realmente actuar así. El Bautista es un hombre tremendamente comprometido. Es un hombre que apuesta por la denuncia e invita rabiosamente a un bautismo de conversión. Una conversión mesiánica para ti y para mí, que somos supuestamente cristiano-católicos. El bautismo es un sacramento que automáticamente borra el pecado. Eso nos han enseñado desde nuestra propia infancia. Yo les diré que no nos han engañado. Eso es así. Lo que les añado es que el pecado es una realidad que se va viviendo. El pecado se almacena dentro. El pecado no se comete, el pecado se vive, tú y yo. podemos cometer una transgresión frente a una determinada ley que nos prohíbe hacer esto, lo otro o lo demás allá. Pero el pecado no se comete, el pecado se vive. Pongo un ejemplo. ¿Qué es el pecado? La envidia, la soberbia, el orgullo. De acuerdo. Pero la envidia se comete. La envidia se almacena dentro. La persona envidiosa de vez en cuando comete transgresiones, incluso imperdonables. Si yo a ti te tengo mucha envidia y te tengo a tiro de piedra, te puedo asestar olímpicamente un bofetón. El bofetón no es el pecado, algo que yo he transgredido, he quebrantado. El pecado anida en lo más profundo del ser. La envidia la almaceno dentro. La envidia no la puedo actuar, no actúa. Aunque nos hayan aseverado y lo han hecho, que el bautismo borra el pecado, no soy yo quien lo vaya a negar. Si el pecado de vez en cuando recibe el nombre de envidia, adéntrate en tu interior. Busca si hay en ti algún resabio de envidia, de soberbia, de egoísmo, de resentimiento, de malquerencia. Si la respuesta es que sí, la conclusión solo puede ser una: el pecado continúa sentado en tu interior. Es que no lo borró el bautismo. Continúa sentado en tu interior. Tú mismo tienes que emitir tu propio veredicto. Pero nos han dicho que el bautismo borra el pecado. Por supuesto que sí. Pero de la misma manera que el pecado no es algo que en un momento se hace o se deja de hacer, sino es una vivencia honda que atenaza al ser humano por dentro. El bautismo es una realidad que se tiene que ir activando día a día, momento a momento, año a año, en el curso de su vida. Yo me estaré bautizando mientras en mi vivencia del pecado no se haya logrado erradicar. Si yo descubro en mí atisbos de soberbia, de malquerencia, de envidia, de lujuria, de ambición, no sé cuántas cosas más, el pecado está en mi interior y entonces no estoy bautizado. Te estarás bautizando. El bautismo se comienza a activar en el momento de recibir el rito y se acaba de activar en el momento en el cual un creyente se sepa por completo libre de todo flujo de pecado a nivel de interioridad. Analízate, posiblemente veas que eso aún no ha llegado a ocurrirte. El bautismo que brinda Juan no se compromete a limpiar de pecado. Es el bautismo judío. Se compromete a brindar la ayuda divina en el momento de infundir un cambio de vida a la existencia. Y lo que Juan Bautista intenta y pretende ante todo es que los que acuden a él se conciencien de que deben proyectar su vida hacia la llegada del próximo Mesías. El Mesías está a punto de llegar, pero observen que ni el propio Bautista lo tiene claro. De hecho, cuando Jesús se deja ver por él, según lo presenta el autor del cuarto evangelio, el Bautista está con dos discípulos suyos. Y el primer día le ve a Jesús pasar de cerca. No se cruzan ni una sola palabra. Al día siguiente Jesús vuelve a pasar. Y al Bautista se le enciende una luz muy dentro de su mente. Y al hacerlo dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, este individuo que estoy viendo en este momento está vinculado con ese famoso siervo de Yahvé del cual otrora hablara el profeta Deutero Isaías. Descubre que es un personaje del todo singular, y día a día, momento a momento, paso a paso, se va autoconvinciendo de que ese tal Jesús, que es pariente suyo, tiene claras reivindicaciones mesiánicas, y eso se pone de relieve, sobre todo en el momento en el cual es el propio Jesús quien se acerca hasta el Jordán para recibir de sus manos el bautismo. Y el bautista queda perplejo. ¿Cómo yo te voy a administrar el bautismo a ti? Pero Jesús no le deja otra alternativa. Yo he de cumplir el designio de mi Padre, y realmente quiero que tú me bautices. Y el bautista se lo administra a Jesús. ¿Qué bautismo recibe nuestro Maestro Jesús? El bautismo judío. A veces hay personas que con toda lógica se preguntan si el bautismo borra el pecado, y Jesús no tenía pecado, ¿para qué se tuvo que bautizar? El bautismo que se le infunde a Jesús no es el cristiano, es el judío. Y en las creencias judaicas el bautismo no tenía como cometido perdonar el pecado, sino ratificar un cambio de actitud de vida. Y no sé, es que para que ese cambio recibiera el refrendo divino no hacía falta que se dieran grandes condiciones. Pongo un caso. Un señor tenía una zapatería. Bueno, no está mal. ¿De qué vive ese señor? De sus zapatos. Al cabo de un día, su mente, ¿hacia dónde se orienta? Hacia los zapatos. Que si ha salido un modelo, que si este está desfasado, si es muy caro, si es muy barato. Vive de eso. Su vida está polarizada por los zapatos. Pero puede resultar que el negocio no vaya del todo boyante. Y en un momento determinado esa persona se pregunte: ¿me convendría a mí dejar de proyectar mi vida hacia los zapatos? Comenzar a proyectarla hacia la joyería. Con los zapatos me va muy mal. Yo espero que con las joyas me vaya mejor. ¿Es malo dedicar la vida a los zapatos? ¿Qué va a ser? Si tú intentas proyectarla hacia las joyas, porque esperas que con ellas te vaya mucho mejor. Si eres un judío comprometido, antes de dar el cambio, te acercas al río Jordán y te sometes al rito del bautismo. Al hacerlo, estás pidiendo a Dios que te oriente de tal forma que con las joyas, futuro, te vaya mucho mejor que con los zapatos, pasado. Hay un cambio de proyección de vida que tú quieres de alguna forma consolidar, recabando, recibiendo la ayuda de todo un Dios. Jesús de Nazaret se ve precisado a llegar donde está Juan Bautista, pero Jesús de Nazaret quería infundir un cambio a su vida. Claro que sí. Analiza su trayectoria. Al hacerlo constatarás que desde que alcanzó el uso de su razón hasta llegar a bautizarse en el Jordán, Jesús había permanecido en el anonimato de Nazaret. Nazaret era un pueblo insignificante, siendo generosos 60 vecinos, creo que más no. Allí él fue creciendo, fue estrenando adultez, fue convirtiéndose en un ser realmente maduro, y permaneció durante muchísimo tiempo en el anonimato de Nazaret, pero por dentro cada vez le iba bulliendo con más fuerza el impulso de la divinidad. Llegó el momento, era un ser humano igual que tú y que yo en todo salvo el pecado, en el cual la efervescencia de lo que le brotaba desde el interior y alcanzó tal grado de energía que no la pudo contener. Y entonces es cuando se acerca al Jordán y quiere recibir el bautismo. ¿Por qué? Porque ha decidido dejar en el pasado su vida de silencio y apostar por una vida en la cual ya nunca va a dejar de hablar. Observen cómo esto es así. Antes del bautismo, para entendernos, Jesús no profiere ni una sola palabra en público. Después de bautizarlo Juan, no hay quien lo haga callar. Es el cambio de orientación de vida. Yo he permanecido hasta este momento en Nazaret, acompasándome con Dios mi Padre, pero es tal la fuerza divina que fluye de dentro de mí, que lo que almaceno en mi interior tengo que transmitirlo a quienes estén dispuestos a escucharme. Un cambio de orientación de vida para darle un sentido religioso. Jesús era judío, se persona al río Jordán y allí se encuentra con Juan Bautista. Hay un forcejeo entre ambos protagonistas. Juan se resiste, él tiene claro que Jesús es un personaje de rango superior. ¿Será el Mesías? No lo será. No les quepa la menor duda, ténganlo claro, que en toda la expectación judaica del Antiguo Testamento por nadie pasó jamás en la cabeza la posibilidad de que ese Mesías fuera un ser divino. Eso a ellos no les podía caber en la cabeza. Para nosotros, siglo XXI, cristianos, se supone de auténtica convicción, Jesús, además de ser un hombre, es también el Hijo de Dios, es también Dios. Es decir, la visión trinitaria de lo divino, Padre, Hijo, Jesús, Espíritu, la fuerza divina, las tres llamadas personas que conforman el misterio de la Trinidad. Nosotros no es que lo tengamos claro, lo creemos a rajatabla, sin rechistar, porque nos lo han presentado con toda razón como un incuestionable dogma de fe. Para nosotros, hoy día, es indiscutible que Jesús, además de hombre, también ha de ser aclamado, venerado, adorado como Dios. Pero eso no cabía en la mentalidad judaica. Para el judaísmo, Dios era el único. Dios con nadie jamás de los jamases estaría dispuesto a compartir su divinidad. El Dios bíblico es intocable, su rango es único, exclusivo, con nadie jamás lo va a querer compartir. Pero cuando llegue ese Mesías que va a ser un ser humano, muy amado por Dios, muy cercano a Dios, pero un ser humano. Por eso el judaísmo del siglo I quedó totalmente descolocado cuando los cristianos comenzaron a afianzar sus creencias de que Jesús estaba dentro del ámbito de la divinidad. Eso para los judíos sonaba netamente a blasfemo. Eso no se podía en absoluto compartir. El Bautista plantea un enfoque mesiánico de Jesús, pero en ningún momento cree él, piensa que se trata de un ser de rango extraordinariamente alto, vinculado con el mundo de lo divino. Es un ser que va a romper esquemas. El Mesías va a intervenir y va a hacer cosas maravillosas. Realmente Jesús las hizo, pero no tal como había, en todo caso, pronosticado su precursor Juan. Jesús rompió los esquemas con su actitud, con su planteamiento, con su enfoque, incluso con su forma extraordinaria de nacer. Nosotros, les decía al comenzar la primera exposición, intentamos prepararnos para que la Navidad resulte totalmente eficaz a nivel de vivencia. Jesús, al nacer en Belén, almacena dentro todo el flujo de la divinidad. No te esfuerces en meterlo en tu cabeza, porque no lo vas a conseguir. ¿Qué es Dios? Para entendernos. ¿Qué es Dios? Bonita pregunta. Lo difícil es aventurar una respuesta atinada. Pero para de alguna manera tranquilizarnos, la respuesta la encontramos en las cartas de Juan, cuyo autor nos dice: Dios es el amor. Muy bien, vamos a arrancar de ahí, aceptando como válido lo que nos dice Juan. Hoy día, la teología contemporánea intenta convencernos que de Dios no se puede predicar ningún atributo, porque al hacerlo se le empequeñece. Por ejemplo, tú y yo decimos: Dios es amoroso. Le aplicamos lo que a nivel interhumano entendemos por amor, y siempre nos quedaremos cortos. Dios es mucho más que eso que intentamos formular en una expresión concreta. A lo sumo se puede decir lo que Dios no es. Por ejemplo, Dios es infinito, le niegas la finitud. Dios es inabarcable, le niegas la asibilidad. Dios es inefable, le niegas la expresividad. Le colocas allende donde alcanza la razón humana. Pero para no equivocarte, nos dicen hoy los teólogos más sensatos, lo mejor es no aseverar nada concretamente con respecto a Dios. Dios es misericordioso. Misericordia es una realidad que activamos los seres humanos. Si se la aplicas a Dios, le empequeñeces. No es que le queramos cercenar, es que Dios nos desborda. Dios es el no saber. Dios es algo inefable, algo que el ser humano no puede en absoluto poner en pie. Pero para entendernos, les decía hace un momento, aceptemos como válido lo que nos dice el autor de las cartas de Juan: Dios es el amor. Hombre, tú y yo, aunque tengamos 112 gramos de amor, sabemos lo que es amar. Sabemos lo que es amar. Dios es el amor sin límites. Nos desborda, ¿eh? Nos desborda. Bueno, de alguna forma nos tenemos que explicar. Dios es el amor sin ninguna frontera. ¡Qué barbaridad! Por más que tu mente intente ampliar el concepto, siempre se va a quedar pequeño. Dios es mucho más. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Qué ocurre en la gruta de Belén? Verán lo que supuestamente aconteció en el momento de festejar la Navidad. Todo ese amor inconmensurable que es Dios se fue apelmazando, para entendernos, y se metió dentro de un recién nacido cuyo nombre es Jesús. Nos lo dice nuestra fe. ¿Cómo logras ponerlo en pie desde el punto de vista racional? ¿Cómo acreditar de una forma lógica que todo el amor insondable de Dios quepa en la angostura de un recién nacido en Belén? El lenguaje de Belén es un reto para el creyente, y ese reto le invita a comprender que a Dios se le entiende no desde la grandeza, sino desde la pequeñez. Para que le podamos entender, Dios se mete dentro de una insignificancia, y esa insignificancia se llama Jesús. El Dios, de alguna manera, que actúa, se ha compadecido del hombre que llevaba casi toda su historia hecho búsqueda de respuestas trascendentes. Verán, desde que la humanidad comienza a balbucear sus ansias internas, pone en marcha un proceso de búsqueda. Yo necesito a Dios. Yo quiero encontrarme con Dios. ¿Dónde está Dios? En las alturas. Pues yo me quiero elevar. Relato de la Torre de Babel, que es un mito, pero que significa la actitud del hombre. Yo quiero introducirme en los dominios divinos, pero Dios no lo va a consentir. En vano el ser humano se quiere aproximar a Dios. ¿Qué es Dios? Bondadoso. Yo quiero activar el bien. ¿Qué es Dios? Comprensivo. Yo quiero tener comprensión. Pensando, autocomplaciéndose en la creencia de que si es más comprensivo se encuentra más cercano de Dios. Pero resulta que a Dios nunca lo logra alcanzar. Dios siempre queda más allá. Dios es lo inefable. No hay posibilidad de que el hombre y Dios se lleguen a encontrar, lleguen a coincidir. La hay. Belén es la respuesta. A través del nacimiento de Jesús, el Dios que actúa en la historia, nos quiere enseñar que para conectar con Él no hay que aspirar a transpirar grandeza, hay que mecerse en el ámbito de la pequeñez. Y eso lo podemos hacer todos. Tú y yo tenemos una limitación y por más que nos empeñemos, no podemos lograr con frecuencia expandir nuestro ámbito a nivel de existencia. Muy grandes no podremos hacer, pequeños ya lo somos, nos podemos empequeñecer. La invitación a hacerlo se llama Portal de Belén. En Belén toda la grandeza de Dios se adentra en la insignificancia de un niño. Y ese niño es el Mesías esperado. ¿Quieres mesianismo? Acércate a Belén. Y es lo que en la próxima exposición intentaremos hacer para conectar con la dimensión mesiánica de Jesús a través de la gruta de Belén, a través de su vida, a través de su resurrección y a través de la proclamación del cristianismo en los comienzos y adentrado ya en el siglo XXI, que es el ámbito que estamos compartiendo hoy tú y yo. Vamos, por tanto, a descansar.